Hola, 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 bienvenidos, bienvenidos una semana más, otro programa más, otra propuesta más, y esto es Una Propuesta Sencilla, capítulo 5, capítulo 5. Dicen que no hay quinto malo, y yo tengo fe en eso, así como también tengo fe en que siempre me puedo superar. Bienvenidos, gracias por estar acá. Estamos grabando desde mi cuarto estudio en la ciudad de Medellín. Okay, entonces un saludo a esas personas que están viendo por YouTube y escuchando también. Y llegó la aclaratoria de escuchando, porque a partir de este programa oficialmente estamos trabajando en lograr que sí sea un podcast. Porque me dijeron hace unos días, estos días me dijeron después del último programa que no sabían por qué yo lo hacía llamar podcast, que eso no era podcast nada. Y yo al principio me molesté y dije, ¿cómo que no, chico? Claro que sí. Y no, ciertamente no es ningún podcast nada, porque la ciencia y la magia de los podcasts viene del hecho que las personas puedan hacer multitasking mientras escuchan. Es decir, que yo pueda estar en mi teléfono y salirme sin tener que estar metido en un canal de YouTube, sino salirme y poder escuchar mientras hago otras cosas, hablo por WhatsApp, trabajo, lo que sea, pero estoy escuchando ese audio, ¿sí? En este caso particular, ustedes tienen que estar pegados a YouTube. Eso es algo bastante interesante que estuve investigando y me di cuenta que sí, que estoy fuera de pote, pero completamente. Y bueno, a partir de ahora vamos a poner las cosas como son. Si estoy haciendo las gestiones, si usted está escuchando esto vía Spotify, es porque lo logramos. Muy bien, si no, pues no lo logramos. Por ahora, los objetivos no fueron logrados, pero se lograrán. Se lograrán. Vamos a lograrlo, sí podemos, sí se puede, y gracias al apoyo de esas personas que están semana a semana pendientes del contenido, disfrutando del contenido, compartiéndolo, sigan haciéndolo, sigan compartiendo y compartiendo y compartiendo y compartiendo, porque cada vez iremos creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Thank you. Bueno, ya entrando en materia y hablando un poquito de otras cosas, esta semana fue mi cumpleaños, el 11 de julio cumplí mis 25 años de vida. O sea, Daniel, tantas cosas que están pasando y tú me vas a hablar de tu cumpleaños. ¿Es en serio? Sí, totalmente en serio. Esto es un podcast, soy un hombre que se graba en su cuarto. ¿Okay? Así de egocéntrico es esto. Pues sí tengo más de qué hablar, chico. Sí tengo otras cosas de qué hablar. Fíjate, una pareja de colombianos, tenistas, acaba de ganar el dobles de Wimbledon. ¿Sí?
De Wimbledon, Wimbledon.
Sí, de Wimbledon. Acaba de ganar en dobles en Wimbledon, cosa que me parece maravilloso. Un aplauso para ellos, por favor. Muy bien, Colombia, muy bien. Pero ahora pregúntenme si escuché la mitad de escándalo que hubo acá en la ciudad. Nada, nada, no se escuchó nada. Nada, aquí en la casa yo emocionado, el pana que vive conmigo, pero ya. En cambio, cuando ganó Brasil la Copa América, había euforia, había escándalo. Okay, imagino que habían apuestas de por medio, pero había. Y eso me hizo entender que por bueno que sea el deporte, el fútbol siempre va a ser su papá. No, mira que ahí me da mucha risa la gente que se cae en el cuento de que el tenis es el deporte más bonito. No, no. O sea, el tenis no paraliza el mundo, no. Que es genial. El ciclismo, el Giro d'Italia, el Tour de France. Papi, no. No. Okay. Yo lo veo, a mí me gusta, pero yo estoy consciente que eso no paraliza el mundo como lo hace un mundial cada 4 años. Y hablando de fútbol, hay una polémica bastante interesante respecto a el mundial de fútbol femenino. Y aquí hay un tema que es un tema álgido, pero creo que hay que hablarlo igual. Porque, y hablando ya de mundial, tiene que ser el mundial y de hombres para que se paralice el mundo. Porque se jugó la final del mundial femenino, okay, mundial. No estamos hablando de una copa, de una copita, una cosa. No, mundial, femenino. Y la celebraron el mismo día. El mismo día de la final de la Copa América. Y de la Copa esa X que hacen en Norteamérica de fútbol también. Que de verdad que creo que a nadie le interesa. Pero me pareció, ya mucha gente habla de esto, no voy a ser uno más que hable de esto, simplemente comenté el fútbol y me pareció interesante mencionarlo porque realmente es una falta de respeto. Yo dije hace 3 videos dije que no estaba en favor de repente de tanto del rollo progre que hay, pero hablo de extremismos, hablo de que hagan firmas para mandar a cambiar un personaje de una película. Eso a mí no me gusta, porque me está afectando también lo que yo veo. Yo no voy a reunir firmas porque me vuelvan a poner Ariel de pelirroja. O sea, no, lo que está es genial y que sea, vamos a dejarlo hacer las cosas. Pero creo que realmente ellas se merecían ser protagonistas a nivel mundial de lo que estaba pasando. Yo no me enteré ni siquiera, y me siento mal por eso. Pero ellas se merecían ser protagonistas. Ellas se merecían su momento. Fue súper, súper, súper asistido. Creo que tuvo más asistencia en la semifinal que de esta Copa que la misma final de la Champions League, que la celebró en Madrid. Entonces está teniendo el rating que supuestamente por lo cual atacan y dicen que no, que el fútbol femenino no vende. Por lo menos yo de niño pensaba siempre que las mujeres, me parecía muy extraño porque solo eran hombres los que jugaban fútbol, los que, bueno, después crecí y entendí muchas cosas, o ignoré algunas otras cosas, y no le di la importancia de repente que de niño como que me extrañó, ese choque cognitivo. Pero es algo natural, es algo que debería funcionar así. Las mujeres deberían también tener su espacio en el fútbol, porque lo hacen brutal. Por lo menos la selección de Inglaterra femenina es mejor que la masculina. Deina Castellano debería ser delantera de la selección masculina de fútbol. Bueno, yo les hablaba de que es mi cumpleaños, ya para volver al realmente el tema importante de todo esto, hablemos de mí. Cumplí 25 añitos de vida, los cuales estoy bastante orgulloso por cosas que han pasado. Y no tanto lo que pasó en mi cumpleaños, o sea, mi cumpleaños. Pero ese día yo decidí subir un IGTV hablando de lo que significa realmente tener esta edad. Porque es la adolescencia de la adultez. Nadie nos dice que van a haber dos adolescencias. Y es otra adolescencia. Uno se siente igual, uno se siente perdido, uno se siente desubicado en el universo. Uno siente que está haciendo todo absolutamente mal, que son los errores más grandes los que está cometiendo. Y todo lo que se construye en esta edad va a ser determinante para cuando tenga 40 años, entonces voy a ser un perdedor en la vida. No, no, eso no va a ser así. Primero, que eso no va a ser así. Segundo, en esta etapa de vida, y una vez que entendemos que no son las expectativas que teníamos, porque yo decía en ese video que yo me veía a los 25 con carro, con casa, con casado, no sé, con un negocio, con tantas cosas, y me mentí tan descaradamente que realmente genera un conflicto y un choque cuando uno llega a esta edad. Si tú a los 19, 20 años te idealizabas que a los 25 ibas a tener unas cosas y llegas a la edad y no las tienes, eso genera un conflicto. Más aún si en el camino no fuiste como emparejando las cosas. En ese momento se genera lo que se llama neurosis. ¿Qué es neurosis? Cuando mi ideal o mis ideales de vida, lo que yo tengo como algo que es idóneo, como tiene que ser, como debería ser, porque así me enseñaron, porque así lo creo, porque así lo aprendí, chocan con mi realidad. Entonces, en ese momento surge algo que se llama neurosis, que es mi yo ideal contra mi yo real. En ese momento nace lo que tenemos hoy en día muchos jóvenes que vivimos esta etapa de vida de esta manera. Entonces, hablo de esto porque me hubo un reproche que me llamó mucho la atención, que es, ok, entonces tú estás llamando a que seamos conformistas con lo que tenemos. No. Okay, yo decía que está bien la etapa de vida que estás viviendo, tú no tienes por qué cumplir expectativas de nadie, pero no es un llamado al conformismo. Es un llamado a vivir el aquí y el ahora. Si tú estás viviendo algo que no te es cómodo, tienes que salir de ahí, pero no huyendo, no huir de eso. Tienes que crecer y avanzar, atacar el origen de ese conflicto, no la consecuencia. La consecuencia es lo que te genera el malestar, pero el origen es lo que tienes que encontrar. Entonces, una vez que tú atacas ese origen, tú te das cuenta que sí, hay una forma de hacer que las cosas mejoren. A lo que me refiero con todo esto es que mi llamado no era a un conformismo, mi llamado era a vivir el aquí y el ahora y a vivir bien, a disfrutar lo que estamos viviendo, porque las etapas de vida no se escogen. Nadie escoge qué quiere vivir. A mí me encantaría vivir tantas cosas, pero estoy primero en conflicto, estoy primero resolviendo unas cosas para ir más allá. Pero, y aquí viene el gran pero, si yo no resuelvo eso en este momento, porque estoy pensando en lo que está por venir, mucho menos voy a poder solucionar lo que venga después. Porque estoy acumulando conflictos, no los estoy resolviendo. Y si yo no resuelvo mis conflictos, los voy a ir acumulando por la vida. Un coleccionista acumulador de conflictos. Y eso nadie lo quiere. A eso iba con ese mensaje. La adolescencia te persigue. Siempre que pasamos una etapa de vida vamos a encontrarnos con conflictos. Siempre. acordes a esa etapa. Superamos estos 25 estables, superamos estos 25 ya con una estabilidad, con cierto camino recorrido, vamos a encontrarnos después con una frustración de mirar hacia atrás y decir, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Son cosas normales de la vida. Y lo vamos a ir encontrando. Y bueno, eso quería aclarar del mensaje que di el día de mi cumpleaños, que no es un llamado al conformismo, es un llamado a vivir el aquí y el ahora para poder vivir lo que venga después. Porque si vivimos hoy pensando en mañana, no vamos a vivir ni hoy ni mañana. Y eso quería aclararlo. Yo conozco una persona muy especial en mi vida. Ella dice que una es protagonista de su vida. Ella sabe que todo va a estar bien porque ella es protagonista. Eso me parece sumamente poderoso, me parece muy lindo. Y yo si lo llevo a mi serie, digo, conchale, sí, yo soy el protagonista y nada más lo va a pasar. Yo soy el protagonista de mi película. Ahora, si fuese una película, pero es que hay muchos tipos de películas. Y hay gente que está escuchando esto que dirá, bueno, sí, yo soy protagonista de mi película, José Daniel, pero si yo soy el protagonista, mi película es El Juego del Miedo. Mi película es El Aro. Yo soy el protagonista, pero del Aro. Oye, pero si lo ves así. Yo soy el protagonista de una película de Tarantino. Uy. Ahí hay un tema. Ahí hay un tema. Gente de Venezuela, bueno, mi película es Lights Out. Qué miedo, qué horror. Mi película, si mi vida fuese una película, yo fui el protagonista de mi película sería En Busca de la Felicidad. Pero un final alternativo. Todavía no he logrado conectar con la bolsa. Ese final de la película, no, es un final alternativo. Sí, disculpen un poco el ruido de ambiente. Los comentaba el podcast pasado, no vivo solo. Y ya estoy por mudarme, eso se va a acabar. y bueno, mi película sería En Busca de la Felicidad, final alternativo. Menos mal que hablamos de películas y no de series, porque si no nadie quisiera ser protagonista. Porque sería, bueno, Game of Thrones, nadie quiere ser protagonista, nadie. Nadie quiere morir en ese proceso. Déjame en los comentarios, y aquí voy a mandar una tarea a la gente que está escuchando. Si su vida fuese una película, si ustedes fuesen protagonistas de una película, ¿cuál película sería su vida? ¿Qué película sería? Eso va a ser interesante. Quiero ver esa respuesta. Esas respuestas van a estar buenas. Ahora, yendo un poco más allá, ciertamente si somos protagonistas de nuestras vidas, ahí nada malo nos puede pasar, ¿ok? Ese es el principio. Ya que estoy yendo más allá de lo que habla esta persona, estoy como profundizando un poquito, es muy válido su argumento, estoy simplemente yendo un poco más allá porque me parece interesante desarrollar esto. Porque yo me ponía a pensar que si somos protagonistas de la vida, de nuestras películas, ¿quién la dirige? El protagonista va hacia donde lo lleva la trama. ¿Quién está dirigiendo esa película? ¿Quién está dirigiendo ese camino? ¿Quién está tomando el control y las riendas de ese camino? Eso hay que pensarlo. Si todos somos protagonistas, estamos conviviendo en un mismo espacio. Y si todos somos protagonistas, estamos chocando en esta coexistencia. Porque, fíjate esto, si somos protagonistas de esa película, tenemos que entender que hay cosas difíciles. Primero, hay cosas difíciles que nos van a pasar. Segundo, a menos que la película sea sumamente aburrida, el protagonista se las va a ver en conflictos, y conflictos fuertes. Creo que las películas en las que esto no pasa son sumamente aburridas. Tercero, a menos que sea Rápido y Furioso, hay un peligro real que persigue el protagonista. Y ya. Esas tres cositas me parecen que hay que resaltarlas, porque entonces el hecho de que somos protagonistas, con el cuento de que somos protagonistas de nuestras vidas, dejamos de lado que hay protagonistas que quedan inválidos, hay protagonistas que pierden su familia, hay protagonistas que para ser protagonistas perdieron todo, ¿sí? Y ahora voy con un punto más interesante aún. Estos protagonistas, ellos están caminando con una trama. Están caminando una trama escrita. Y por eso su vida es así. Ellos no preguntan por qué. El actor llega, hace su película y se va. Él no pregunta por qué hace eso. Él no se cuestiona por qué tiene que caminar en una calle oscura con sus dos padres y ellos los maten a ambos. Él no se cuestiona por qué pierde todo su dinero en una mala decisión que todos los que la estamos viendo sabemos que la va a tomar. Él no se lo cuestiona. Y el protagonista no se cuestiona esto, y es algo a lo que hay que ponerle el ojo. Porque entonces aquí no se trata de ser protagonista. Aquí se trata de dirigir. ¿Quién está dirigiendo esa película? ¿Quién está dirigiendo esas decisiones? quién está tomando el control. Y ojo, puede ser la misma persona, no necesariamente hay que desligar el protagonista del director. Pero hay que tomar el rol del director. ¿Quién está dirigiendo esa película? ¿Hacia dónde va eso? ¿Hacia dónde va esa trama? ¿Quién escribe ese guión? ¿El protagonista? Tiene el blindaje de que no le pasa nada, entre comillas. Pero, el gran pero, es que él está caminando lo que le escriben. Aquí hay que hacer una línea de producción. Hay que hacer el que toma el control, hay que ser el que escribe el camino y hay que ser el protagonista que lo va a caminar. Eso es una forma de verlo bastante interesante. Ahora, José Daniel, esta parábola y todo este cuento, ¿a dónde va? Va a que mientras más seamos conscientes de que somos responsables de absolutamente todo lo que nos pasa, podemos dejar de jugar al protagonista que es víctima o victimario según lo necesite la trama. A mí no me va a pasar nada porque yo soy el protagonista de mi vida. Nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender a hacernos responsables de las cosas que suceden en nuestras vidas. Mientras más pensemos que hay un destino que hace que las cosas pasen y menos conectemos con la causa real de las cosas, vamos a vivir dejándonos llevar por todas las cosas que suceden. Entonces, dicho todo esto, quiero regalarles esta última frase que le da síntesis a todo este cuento que les acabo de echar del director, de la película, del actor. Y es que mientras en nuestras vidas no hagamos consciente lo inconsciente, el subconsciente seguirá guiando nuestro día a día. Y lo vamos a llamar destino. Vamos a hacernos responsables de nuestras cosas. Vamos a tomar el control de las cosas. Vamos a ser directores de esa película en la que estamos siendo protagonistas. Y por eso todo va a fluir bien. Porque no solamente se trata de ser protagonista, se trata de dirigir, de escribir el camino y estar al frente al momento de que todo empiece a tomar forma. Una hemorragia de placer compartir con ustedes este podcast, buscando conectar esta vez un poquito con esa parte más profunda que tenemos. No todo es un chiste, no todo es una burla, pero como lo digo siempre, como lo digo acá en el canal, nada es tan serio como para no reírse y nada es tan gracioso como para no tomarlo en serio. Gracias por escuchar este podcast, nos vemos la semana que viene. Gracias por quedarte la escena después de créditos. Este podcast fue un poco más corto que los demás, me disculpo por eso. Es un tema que se sale de mis manos, pero ya vamos a resolver todo este problema y seguiremos generando contenido y que le funcione a todo el mundo que nos está escuchando. Gracias por quedarte aquí. ¡Mua! ¡Suscríbanse!